Levantando el muro en Jerusalén, Nehemías ha enfrentado ya diferentes problemas. Los enemigos del pueblo de Dios empezando burlando de su obra y más tarde hacían amenazas de un ataque que simplemente aumentaba el estrés y la angustia entre los hermanos. Y es más, el pueblo estaba ya cansando. En el último capítulo, muchos estaban perdiendo todo el entusiasmo que tenía antes, en el principio. En 4:10, en el capítulo anterior, dice, y dijo Judá, uno de las tribus, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Entonces estaban diciendo, básicamente, no podemos continuar. Estamos cansados, hay basura en todos lados, los escombros, no podemos. Nehemías tenía que seguir animándoles. En 4:14 dijo, después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, porque vino amenazas. Acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Pero en el capítulo de hoy, otra forma de problema apareció, empezando en versículo 5:1. Entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Ahora, se veía conflictos internos del pueblo de Dios. Estos son los problemas más peligrosos. Y tan grave era que hasta las hermanas estaban quejando por el dolor extremo. 2, había quien decía, nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos. Por tanto, hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Familias con muchos niños no tenían comida. Y por eso estaban cayendo en grandes deudas. Nadie estaba en su trabajo, todos estaban ya participando día y noche en la reconstrucción del muro. 3. Y había quienes decían, hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Había ya una gran escasez de comida. Y cuando esto pasa, lo primero que se ve es los precios se suben, porque hay poco. Pero con todas las deudas había un gran peligro de perder su propiedad permanentemente. No encontraron una manera de pagar los préstamos. Entonces el desánimo estaba en todos lados. Versículo 4. Y había quienes decían, hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Otros tenían que buscar dinero para sus impuestos. Y el estrés estaba en todos lados. A lo mejor nadie tenía ningún deseo de continuar el trabajo. Ni se menciona en todo este capítulo 5 el muro. Cuando los hermanos sufran así, hay muy poco progreso en la obra de Dios. 5. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos, y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. A lo mejor ese problema ya tiene tiempo. Una cosa es perder su propiedad, pero algunos ya estaban perdiendo a sus hijos. Era común en esos tiempos, se ve en otras partes de la Biblia, cuando uno estaba desesperado por el dinero, vender los servicios de sus hijos como siervos en la casa de otro. Eso era común en esos tiempos. Pero tan grave era la crisis que muchos dudaban la posibilidad de jamás recuperar a sus seres queridos. Y como dice en versículo 1, la queja no está en contra de la crisis. La queja está en contra de quién, de ciertos hermanos. Hermanos que se creían superiores, que estaban aprovechando de la situación. 5. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos, y aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre. Algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Ciertos ricos creían superiores a los pobres y estaban aprovechando de ellos, tratándoles con desprecio, como que ni eran sus hermanos. Y por eso los hermanos pobres estaban sufriendo. En Malaquías 2:10, si alguien quiere leer, Malaquías 2:10. Ajá, entonces eso pasó en otros tiempos en la Biblia, dice, ¿cómo es posible que nosotros estamos hermanos que estamos tratando de aprovechar el uno del otro? Cuando los hermanos tratan mal a sus propios hermanos con el espíritu de Caín, se ponen en peligro todo. Versículo 6. Y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Nehemías estaba furioso por muchas razones. Tenía un gran amor por el pueblo, incluyendo a los pobres. Nehemías dejó un trabajo de lujos en un palacio porque Dios lo llamó y se llenó con un amor por el pueblo. Y es más, Nehemías quería cumplir el proyecto. No quiso ver más y más problemas surgiendo, como que está pasando. Y fue sumamente feo ver que ciertos ricos estaban aprovechando de la crisis, tratando a sus hermanos con tanto desprecio. 7. Entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije, ¿exigís interés cada uno a vuestros hermanos? Y convoqué contra ellos una gran asamblea. Se ve aquí algo semejante a Mateo 18, cuando primero se va a su hermano, si no quiere escuchar en privado, después se trae otros hermanos. Eso está lo que está pasando aquí. Está tomando muchos pasos sabios. Antes que nada, con esa rabia, se fue aparte para meditar, para orar, examinar la palabra de Dios, buscar la mejor táctica. Después se fue a estos oficiales que eran ricos, eran poderosos, los reprendió a ellos solamente. Parece que esto no consiguió mucho, por lo menos estaban enterados de que las cosas no pudieran quedarse así. Les confrontó con la demanda principal, esto de cobrar interés a sus hermanos. Era estrictamente prohibido por la Santa Ley de Dios. En Éxodo 22, 25, dice, cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, ni le impondrás úsura. ¿Quién sabe qué es úsura y qué es logrero? ¿Úsura? Interés. ¿Y qué es logrero? Es alguien que está aprovechando de ellos con la úsura, que es interés fuerte. Eso es cómo se portaron estos ricos como logreros. En Deuteronomio 23, 19, dice, no exigirás de tus hermanos interés de dinero, ni interés de comestibles, ni de cosa alguna de que se suele exigir interés. Del extraño podrás exigir interés, mas de tu hermano no lo exigirás, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos, en la tierra a donde vas para tomar posesión de ella. Era muy claro que estos ricos estaban en violación. Si querían prestar dinero, era legal en la comunidad de Dios prestar dinero con interés de la gente afuera, pero a tu hermano no. Eso era como aprovechar, esclavizar a tu hermano. Pero después de esto, llamó una gran asamblea. Posiblemente los ricos no querían realmente tomar en serio la queja. Versículo 8. Y les dije, nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. Y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros. Y callaron, pues, no tuvieron que responder. Si tenían una manera de defenderse, seguramente dirían algo. Pero no, no había nada que decir. Nehemías daba buenas razones. Eso es lo bueno de meditar antes. De primero ir al lado y meditar, orar con Dios. Ya por mucho tiempo, todos estaban tratando de rescatar a los hermanos de la esclavitud de los paganos, especialmente del imperio de Persia. Pero ahora sus propios hermanos estaban arrastrándoles a la esclavitud de nuevo. Esto estaba en contra de todo el espíritu de la redención en la Biblia. Si alguien quiere leer Isaías 58, 6 y 7, con voz fuerte. Amén, gracias. Eso es el espíritu de la redención en la Biblia. Y claro, en la Biblia se puede ayudar a cualquier persona, pero antes que nada, los hermanos, tus hermanos que andan sufriendo, aún en el Nuevo Testamento, gran parte de la redención es la libertad. Gálatas 5:1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. No estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Después, en 1 Corintios 7:23, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Lo que estaba pasando en este capítulo 5 en Nehemías era espiritualmente una locura. Versículo 9. Y dije, no es bueno lo que hacéis. No andaréis en el temor de nuestro Dios para ser oprobio de las naciones enemigas nuestras. En un sentido no tenían el temor de Dios porque estaban rompiendo su ley, pero hay otro punto fuerte. Para la gloria de Dios, el pueblo tenía la santa ley, pero en medio de muchos enemigos que ya estaban volando de ellos de todos modos, estos abusos iban a volar rápidamente para producir una nueva ola de burlas, no solamente de los judíos, sino de su Dios. ¿Cómo es que estos dicen que son un pueblo santo? Mira cómo se tratan el uno al otro. Sí, una broma. Proverbios 14:34. La justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Esto fue un gran escándalo, dando municiones a los enemigos. Versículo 10. También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Quitémosles ahora este gravamen. No había nada en contra de prestar dinero. Si usted quiere ayudar a un hermano prestando dinero, está bien. Yo prefiero, si puedo, simplemente darle el dinero para no, para que el hermano dice, bueno, ya no puedo ir a la iglesia, voy a ver el hermano que debo $500 y no lo tengo, no voy a ir a la iglesia. Mejor simplemente regalo si le puede. Pero no había nada en contra de prestar dinero. Y Nehemías también estaba prestando dinero y habla con autoridad moral. Es difícil tratar de corregir a alguien o reprender a otro cuando tú estás culpable del mismo. Pero Nehemías y sus hombres estaban ayudando sin interés en el espíritu verdadero de la ley. Cuando los hermanos estaban sufriendo, ellos respondieron en amor. Si alguien quiere leer de Deuteronomio 15, 7 a 8.
Y claro, gracias hermana. Claro, el mismo Deuteronomio declaró en contra de interés, de cobrar intereses, pero prestar estaba bien, ayudar, excelente. Versículo 11. Os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la centésima parte del dinero, del grano, del vino, del aceite que demandáis de ellos como un interés. Muy interesante. No está ordenándolos, si mira cuidadosamente, o confiscando con la amenaza de violencia como los gobiernos modernos en sus tiranías, sino que está rogando, presentando razones a sus conciencias. Pero Nehemías tiene un plan. Después de meditar, ya está proponiendo una solución. Es muy inútil, hermano, venir quejando de un problema si no puedes proponer luego la solución. Y él tiene la solución. 12. Y dijeron, lo devolveremos y nada les demandaremos. Haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Los logreros estaban de acuerdo, pero Nehemías era un hombre de experiencia. Conocía el corazón de los hombres. En un momento se prometen mucho. Pero pasando el tiempo y pensando en el dinero, especialmente si el dinero es su ídolo, fácilmente se pudieron cambiar su manera de pensar. Y por eso llamó a los sacerdotes para grabar oficialmente un juramento público. 13. Además, sacudí mis vestidos y dije, así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto, y así sea sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación, amén. Y alabaron a Jehová, y el pueblo hizo conforme a esto. Eso de sacudir a su vestido, cuando usted, como que si usted come mucho y hay migajas en todos lados, y se tira así afuera, era una promesa de maldición para todos los que no cumplieron. Y ellos tenían que decir, amén. Dice, si esto sea la consecuencia, y todos dijeron, amén. Es como que estaban sellando un pacto. Tuvimos algo semejante en Deuteronomio, en que todos respondieron, amén. En Deuteronomio 27:14 dice, hablarán los levitas y dirán a todo el varón de Israel en alta voz, maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiera en el culto, y todo el pueblo responderá y dirá, amén. Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre, y dirá todo el pueblo, maldito el que redujere el límite de su prójimo, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que hiciere errar al ciego en el camino y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que pervertiere el derecho del extranjero, del huérfano, de la viuda y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se acostare con la mujer de su padre por cuanto descubrió el regazo de su padre y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se ayuntare con cualquier bestia y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se acostare con su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y dirá a todo el pueblo, amén. Maldito el que se acostare con su suegra, y dirá a todo el pueblo, amén. Maldito el que hiere a su prójimo ocultamente, y dirá a todo el pueblo, amén. Maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente, y dirá a todo el pueblo, amén. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas y dirá a todo el pueblo, amén. Eso era la manera de sellar un pacto. Estaban de acuerdo, había bendiciones por el cumplimiento, pero había maldiciones por romper pacto en este caso. Versículo 14. También desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20,
del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Aquí, hasta el fin del capítulo, Nehemías estaba estableciendo su autoridad moral de exigir gran sacrificio de los ricos. No estaba pidiendo nada que él mismo no estaba sufriendo. El gobernador tenía derecho por ley recibir ciertas cantidades de comida. Pero esto vino de impuestos cobrados a los pobres. Y cuando los hermanos están sufriendo, no quiere añadir más carga a ellos. 15. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata. Y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo. Pero yo no hice así a causa del temor de Dios. Nehemías tenía temor de Dios. No quiso añadir la carga a los pobres. Y aquí podemos ver bíblicamente que cuando los del gobierno viven de lujos o que viven gastando dinero constantemente, el dinero no crece en los árboles, hermanos. El dinero de aquel entonces era de oro, de plata, que salían de las minas, no como nuestro dinero que viene de los árboles, pero constantemente pierde su valor. De todos modos, alguien tiene que pagar. Alguien tiene que pagar el impuesto por todo esto, y normalmente son los pobres. Y por esto, cuando usted ve escándalos de gente del gobierno en vacaciones espléndidas o robando dinero, eso viene de la gente pobre. 16. También en la obra de este muro restauré mi parte y no compramos heredad. Y todos mis criados juntos estaban ahí en la obra. Él tenía dinero, pudiera él comprar mucha propiedad y como un rico. Pero dice que Nehemías ayudaba en la construcción, no como ciertos grandes que ni quisieron ayudar. Eso estudiamos en 3:5. En Nehemías 3:5. Dice, y inmediatamente ellos restauraron los tecoaitas, pero sus grandes no presentaron para ayudar la obra del Señor. En todo ese capítulo 3, todo el mundo estaba ayudando. Sacerdotes, plateros, perfumeros, pero había ciertos grandes que no querían ayudar. A lo mejor estaba planeando cómo sacar dinero del pueblo. 17. Además, 150 judíos y oficiales y los que venían de las naciones que había alrededor de nosotros estaban a mi mesa. Como gobernador, mucha gente venía a él. Tenían reuniones día y noche, tenía que recibir personas de eminencia de otras partes, y siempre tenía una mesa de comida. Y lo que se preparaba para cada día era un buey, 6 ovejas escogidas, también eran preparados para mí aves, y cada 10 días vino en toda abundancia. Y con todo esto nunca requerí el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave. Nehemías tenía gastos grandes, pero no estaba imponiendo nada sobre el pueblo. Así que cuando él vino reprendiendo los abusos de estos ricos, tenía la autoridad moral a su lado. No estaba diciendo como algunos, haz lo que digo y no lo que hago. No, al contrario, Nehemías era un ejemplo viviente de la compasión que exigía, y eso daba fuerza a sus palabras. Último versículo dice, acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por ese pueblo. Y así Nehemías pudo orar fervientemente con la conciencia limpia y tranquila. Y cuando estamos caminando con el Señor, podemos decir, Señor, tú prometiste un yugo fácil, una carga ligera. Ayúdame a conseguir esto. Doctrina. Cuando nuestros hermanos están sufriendo, es nuestra obligación ayudarlos si tenemos capacidad, recursos, posibilidad, aun cuando sea un sacrificio. ¿Quién quiere leer Hechos 20:35? Último verso.
En todo
Amén. Más bienaventurado es dar que recibir. Cuando estamos viviendo por el dinero, la avaricia, aprovechando de los otros hermanos, es como que estamos apartándonos del reino de Dios y regresando al reino de Satanás. Era un escándalo. Jamás, como en este capítulo, podemos estar la fuente o la causa de los sufrimientos de otros hermanos. Una cosa es que tenemos obligación de ayudarlos, pero imagínate que eran sus mismos hermanos que estaban aprovechando de ellos, tratando de aprovecharlos en su necesidad. Esto es el colmo. Y ha sido la destrucción, hermanos, de muchas iglesias. Cuando esto pasa en iglesias y estos problemas empiezan a brotar, han cerrado iglesias por esto. Que Dios nos libra de tales infamias. Si tú, hermano o hermana, tienes algo pendiente con un hermano, ahora es el momento de ponerte en paz con él o con ella. La Santa Cena viene en 2 días y estamos terminando un año, empezando otro, y ojalá que estás planeando empezarlo bien. Oh Padre, ayúdanos a aprovechar de este capítulo, Señor, entender el espíritu de tu ley, Señor, que podemos ayudar a nuestros hermanos, pero no aprovechando de ellos, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir en paz los unos con los otros y jamás ser la causa de sufrimiento de otros hermanos, Señor, causando un escándalo en tu reino. Ayúdanos, Señor, te rogamos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si quiero una petición de oración.